Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a otro nuevo Links te contesta. Como siempre, entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. ¡Ah, qué bien! Estoy volviendo a coger el ritmo, estoy volviendo a coger el hábito. Y me gusta mucho, ¿para qué negarlo? Lo que estáis viendo, sí, efectivamente, es una especie de resaca del... Bueno, resaca igual es un término un poquito despectivo para referirme a ello, ¿no? Pero es un poquito del postgame de Pokémon Blanco, ese mismo que jugué en directo cuando estaba preparándome para la antigua reseña. Y antes de que lo diga antes de que nadie lo pregunte, no voy a resubir las primeras partes porque jugué prácticamente todo el juego fuera de cámara y el poquito que jugué con cámara lo jugamos con la gramola. Y en Twitch, cuando ponemos la gramola, cuando dejamos que los suscriptores pongan música, pues no puedo luego resubirlo a YouTube por razones obvias. Hay muchísima música con derechos de autor y no se puede meter eso en un vídeo y esperar que no, pues que no te metan un strike y cosas así bonitas. Y alguno dirá, pero lo hiciste cuando estabas en plan haciéndolo en Pokémon Diamante. Y sí que es cierto que lo hacía, pero lo hacía sin parar de hablar en ningún puñetero momento para que no pillase la esta y rezando mucho con las manos muy apretadas y de rodillas y fustigándome la espalda para mayor efecto dramático. Esto quiere decir que no me gustaría tener que hacer directos de 3 horas en los que estoy así hablando muy rápido sin tener que detenerme ni un momento para intentar evitar que luego después la música no aparezca. Así que me temo que lo único que vais a poder ver de Pokémon Blanco y Pokémon Negro en este canal por el momento es este pequeño Links Contesta. Pero bueno, a todo aquel que le interese un poquito ver cómo funciona el tema de los directos en Twitch, estos que hacemos, podéis quedaros un ratillo cada vez que termino un directo normal, ya sea de Devil Within o los de Undertale con los que estamos ahora, que ahí ya es cuando nos quedamos ahí un ratillo más y ahí ya pues se contestan preguntas, hacen cosas guays y se pone la gramola. Esas son las partes que luego después tristemente no se resuben, pero no os preocupéis por el que estoy haciendo ahora de Undertale, que ese sí que se va a resubir, y no os preocupéis por Devil Within, que ya estoy empezando a grabarlo tanto dentro como fuera del programa que hace streaming y va a empezar a verse con algo un poquito más de calidad para que luego pues no me lloréis tanto, amigos. Todo sea por vuestra... Por el bien de vuestros ojos. Dicho esto, solo quería disculparme por el hecho de que dije que ya los Links Contesta iban a aparecer los jueves y hoy es viernes. Y diréis vosotros, pero Links, ¿por qué cojones no subiste ayer jueves? Pues porque ayer jueves era fiesta, era día de fiesta en España. Y sinceramente, pues no tenía yo ni puñetera idea de que iba a necesitar... ¿Cómo decirlo? No me acordé de que era jueves. Hoy me pensaba que era miércoles. Y no era miércoles, era viernes. Cuando me he levantado he dicho, uy, tengo... No, espera, japonés. No tengo que ir a japonés. Si ya he ido a japonés, joder, es viernes. Joder, me cago en todo. Joder, el Links Contesta. Y pues estaba aquí sentado viendo, ¿qué coño estaba viendo? Pete's Dragon, que es la nueva película esta de Disney extraña, que llevo 40 minutos, pero no la voy a terminar de ver, porque me aburre mucho, no pasa nada, y es salen como dos niños, y todo lo que sean niños, pues huye por tu puta vida, sean animados, sean físicos, sean reales o sean ficticios, corre por tu puta existencia. Y hay aquí como una niña que sale, que salía también en la película de Bad Moms, que hace poco puse un poco a caldo por Twitter. Y el problema de la niña esta es que esta niña es como la niña más fea dentro de lo que puedes categorizar como una niña guapa. Entonces esta niña tiene un problema que me fascina, porque cada vez que la veo, cada vez que veo el rostro de esta señorita, me quedo pensando, esta tía... Cuando pasen 10 años y tenga un cuerpo ya de persona mayor, va a ser o una Scarlett Johansson 2, o una Zoe de Channel, o como se diga, una adulta super mega adorable, mona y tal, o va a ser un cardo, pero es que no, algo me dice como que no va a haber término medio, y es como que me fascina mucho su cara. Y pues salía en esta película y un crítico decía que no estaba mal y que mejoraba muchas cosas del remake que de la película de los 70 o de los 80, y yo me lo creí porque soy gilipollas y pues me tiro 40 minutos viendo como un niño salta por unos bosques y hay un dragón en CGI así como moviéndose y... No, no. Pero bueno, eso da igual. Aquí estamos para contestar alguna que otra pregunta, aunque no lo parezca. Mientras estaba aquí con el culo pegado a la silla viendo Pete's Dragon y me he dado cuenta de la hora que es, he dicho, oh no, tengo que ir a japonés. No, espera, no tengo que ir a japonés. ¡Mierda, es viernes! El Lynx contesta y tal, pues me he venido corriendo aquí. Pero no os preguntéis, digo, no os preguntéis, no, no os preocupéis, porque tenía ya las preguntas, tenía ya mis notas y tenía ya el gameplay preparado, porque yo pensaba hacerlo unos días antes como una persona responsable, que obviamente pues se ve que no lo soy. Pero no pasa nada, porque vamos a comenzar con el Lynx Contesta, que esta vez tenemos cosas muy interesantes. La primera pregunta es una pregunta que consta de tres partes, o más bien tres personas que han puesto una pregunta concreta. Una de ellas es Mr. Monty, que dice, ¿cuáles son los emuladores que utilizas? ¿Los filtros HD, los descargas o la configuración del propio emulador? Basta. La siguiente es de Diego, de Dialbrod, que dice, ¿qué plataforma, Play, PC, crees que es mejor para jugar los Final Fantasy? Y la última, de Ato, de arroba Renok, supongo que será, dice, soy nuevo en el género de los RPG y en lo personal no sé con qué empezar. ¿Alguna sugerencia? Estas preguntas están maravillosas para poder hablar de ellas, porque Final Fantasy podríamos hablar de muchas plataformas donde podrías jugarla y podría ser una experiencia maravillosa, pero obviamente una de ellas, de las que te voy a tener que recomendar, va a ser el PC. Si hablamos de jugar Final Fantasy en PC, ya estamos recomendando una serie de RPGs. Y si estamos recomendando una serie de RPGs o queremos recomendar algunos que no sean Final Fantasy, por tanto sean un poquito más complicados de encontrar, vamos a tener que recomendar emulación. Entonces estas tres preguntas tienen como una maravillosa cohesión. Puedo saltar de un tema a otro sin preocuparme demasiado por la cohesión total de lo mismo, y pues así me quito tres preguntas de un golpe, si no os importa. Vamos a comenzar con la buena pregunta de Ato, que dice que es nuevo en el género de los RPG, de los RPGs, y no sabe con qué empezar. ¿Alguna sugerencia? Sí, lo primero que tendrías que hacer sería ver una denominación muy básica de si lo que más te interesa son los JRPG o los Western RPG, los Japanese RPG, los juegos de rol japoneses, o los juegos de rol Western, los de Occidente, ¿no? Los del demonio blanco. La verdad es que hay muchísimos juegos, o sea, ya no es tanto. En su momento sí, ¿no? En su momento, pues, cuando Final Fantasy tenía apenas un par de títulos y teníamos ahí las primeras cosas de Fallout y se estaba adaptando el sistema GURPS a muchos videojuegos y Ultima era ahí All the Rage y toda esta clase de historias, pues sí que es posible que tanto JRPG como Western WRPG fuesen categorías que al mismo tiempo querían referirse a una denominación de origen y al mismo tiempo querían una procedencia, diríamos, que eran oriundos de un sitio o de otro, y al mismo tiempo se estarían refiriendo a única y exclusivamente el tipo de gameplay que tenían. Pero a medida que hemos ido avanzando, lo que es el sitio de procedencia ya no importa prácticamente nada. De hecho, Dark Souls o Bloodborne creo que son un... Vamos, no los he jugado, pero así que hasta que no los juego no te voy a decir, pero prácticamente no tengo ninguna duda en mi haber de que están cortados por el patrón de los Western RPG, de los juegos de rol más de Occidente. Y sin embargo, algo como Kingdom Hearts, a pesar de que está pillando referencias de prácticamente todo lo que se está viendo ahora mismo, que está vendiendo y tal, y de pues muchos de las carcasas que ha ido dejando a lo largo de su historia, es muy obvio que es un JRPG. Entonces ya tendrías que mirar un par de ellos y pensar si unos tipejos visual con una historia un poco absurda, pero que a veces toca temas interesantes, con mecánicas complicadas y posiblemente mucho farmeo, pero que al final son muy divertidos y adictivos de jugar, es lo tuyo, que sería más un JRPG. O si puede que una jugabilidad tan adictiva, pero una historia que en lugar de ser muy cheesy, ¿no?, en lugar de ser muy grandilocuente y un poco estúpida, pero con, digamos, sus pequeños nuggets por ahí de información valiosa, si en lugar de esto quieres un juego en el que, a grandes rasgos y normalmente, insisto, The Witcher, segurísimo que es una excepción a la regla, pero por ejemplo, pues si coges Oblivion o coges la saga Elder Scrolls, que es la más famosa, ¿no? Oblivion, Skyrim, Morrowind, o directamente Dark Souls, si quieres una historia que prácticamente puede ser omitible porque tanto en la saga Elder Scrolls no hay una historia per se que sea necesaria para entender y avanzar la trama, porque sí, puedes estar en un gremio u otro, la jugabilidad cambia, los hechizos que puedes coger o los objetos a los que puedes acceder o equiparte cambian, pero luego después no... O sea, no hay unas cutscenes ahí finales super mega épicas y tal. Hay, pues eso, modelos moviéndose, personas poniendo su portentosa voz al servicio de la narrativa, pero tampoco te encuentras nada grandilocuente, ¿no? De hecho, el final le pese a quien le pese, no podemos obviar que el final de Skyrim es un meme en sí mismo, es un meme en sí mismo en el sentido de lo malo que es, ¿no? Que, bueno, no voy a spoilearlo, pero aparece un señor, hay otros señores mirando y pasa algo y tú estás ahí en medio como diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué hago yo, no? Y esa clase de historias. Entonces, seguro que luego después, pues Dark Souls es otro juego que prácticamente no tiene historia, pero luego a medida que vas viendo las descripciones de los objetos y determinadas cosas, como que hay una historia subyacente que prácticamente tienes que ver vídeos en internet, que es un poco la suma del inconsciente colectivo de los que juegan Dark Souls, que van poniendo cada uno lo que representa y lo que tal, y van preparando una especie de narrativa que va desentrañándose a lo largo, pero no es una narrativa que esté en tus narices, que tenga un principio, un final y que tú directamente a la que juegas puedes entenderlo como una historia, como si fuese una película, ¿no? Sino que hay que desentrañar muchísimas más cosas y por tanto pues está en un principio para la gran mayoría de jugadores más orientado a una jugabilidad que verdaderamente pues te deje un mundo abierto con muchas zonas para explorar y mucha capacidad de variar tu equipo y todo este rollo, ¿no? No eres un personaje de Final Fantasy que puede acceder a espadas y espadas y espadas y espadas y lo único que puedes hacer es mejorar esas espadas, ¿no? Sino que en los otros pues puedes equiparte una panoplia enorme de objetos que ponen, bueno, de equipaciones que ponen a tu disposición en determinados sitios, si tienes que repartir una serie de puntos porque no está todo ya preparado para que simplemente enciendas el juego y te pongas a jugar y toda esta clase de historias. Yo te diría que primero buscases cuál de los dos es lo que más te gusta. No caigas en el error de pensar que todo lo que es por turnos es JRPG y todo lo que es acción es WRPG, porque WRPG puede ser Dark Souls pero no es Kingdom Hearts, y Kingdom Hearts es acción. Y Final Fantasy puede ser JRPG, pero XCOM Enemy Unknown, creo que se llamaba la saga, XCOM, vaya, es por turnos y es WRPG táctico, o sea, tiene ahí un par de quisitudes, diríamos, un par de diferencias entre uno y otro. Disculpad que me estoy quedando con la garganta un poco seca y tengo un café delante y sería un pecado que este café se quedase frío, mi religión me prohíbe beber café frío. Entonces, lo que haría es recomendarte que buscases el tipo de juego que creas que es más adecuado para ti. Lo más fácil es que te descargues unos pocos, los pruebes. Yo te diría que para probar un juego te diría que le dieses una hora o dos. Pero viendo que son JRPGs te diría que le dieses 3 horas, 4 horas para ver si enganchan, porque a veces lo que te engancha en estos títulos es la historia y tarda mucho en comenzar, ¿no? Yo, por ejemplo, el Final Fantasy VIII, creo que cuando no quiero hacer spoilers del primer CD, ¿no? Pero creo que hasta que no terminas la parte de Timber, el juego es soporífero, y a partir de ahí pues hay un par de escenas que tienen que ver con unos flashbacks concretos, y luego después aparece un antagonista que va a ser... no voy a hacer más spoilers, pero vamos, que ese juego, el Final Fantasy VIII, yo creo que me gusta porque de pequeño pude jugarlo y luego después determinadas ideas se quedaron ahí en mi cabeza que no terminaba de comprender, y 10 años después volví a jugarlo y verdaderamente me enteré de todo lo que ese juego tenía que decir, que había pasado por encima de mi cabeza en su momento, y cuando dije, joder, este Final Fantasy es la polla, tuve la vez que llegué a ese pensamiento, tuve que pasar por Timber y estaba pensando, joder, Timber, qué coñazo de lugar, por favor. No hay nada que hacer, no hay nada que tal, no hay drama, no hay acción, no, o sea, es como un paseo por el parque con una tipa nueva que ha aparecido que es más palurda que todas las cosas y se supone que yo soy un militar de élite, que soy capaz de matar a alguien con la mirada. ¿Qué coño hago escapando de estos gilipollas o qué hago, qué coño hago matando a gente en la vía pública porque hay un señor con un gato o qué está pasando aquí, ¿no? Entonces te diría que les dieras un poquito de tiempo para poder adaptarte a lo que es la narrativa de los mismos. También te digo, amigo, que si estás empezando con un RPG, los RPGs tienen un problema muy grande y es que normalmente hay que farmear mucho, hay que grindear, hay que subir muchos niveles para poder seguir adelante con ellos. Entonces te diría, te recomendaría desde el corazón más profundo que si lo que quieres es engancharte y crees que tu primera impresión va a ser clave para engancharte a los RPGs de por vida o repudiarlos de por vida, te diría que buscases uno que pudieses jugar en una consola portátil, ya tengas una PSP, ya tengas una PS Vita, ya tengas una DS, ya tengas una 3DS, una 3DS, o ya tengas un móvil y puedas jugar directamente en tu móvil con un emulador antiguo de algo de la Super Nintendo o algo por el estilo. Yo te diría que tratases de jugar a algo que fuese una portátil, porque cuando estás yendo al trabajo o a clase en el autobús o en el metro, cuando tienes que ir al baño porque tienes que mandarle tus saludos al señor Roca o un fax al diablo o algo de esto y tienes que pues un rato que estás ahí un poco sin hacer nada, o cuando pues simplemente estás como en un vídeo como en el que estás ahora mismo, ¿no? Escuchando a alguien hablar, pero que tampoco es necesario que veas lo que hay de fondo porque lo de fondo no está apoyando a eso que se está hablando en el vídeo. Yo creo que este es el momento perfecto para que tú, en tu enorme sabiduría, pues sacases ese juego de rol que tanto te está molando y te pusieses a farmear un poco. Porque sabes que así luego después, cuando llegue la parte de la historia, pues no vas a tener que no vas a tener problemas para seguir avanzando en la misma. Entonces eso es lo que te diría, que tengas muy en cuenta el tema de que hay determinados títulos donde se farmea más que en otros y que aunque un título como Kingdom Hearts o Kingdom Hearts 2 no tienes que farmear nunca, porque cuando vences un jefe o directamente te desbloquean una habilidad o te dan una cantidad de experiencia tan absurda que subes de nivel sí o sí, y por tanto son juegos que prácticamente a la perfección te van llevando de la mano hasta el final, asegurándose que la narrativa no sea interrumpida jamás con esos boosts de experiencia que el juego sabe que vas a necesitar en un futuro para, una vez llegado a un punto, para poder ajustar prácticamente a la perfección, diseccionando de una forma quirúrgica el rango de experiencia en el que vas a estar desde la primera hasta la última batalla. Es muy interesante que luego después, si juegas algo rollo Atlus, ¿no? Si juegas algo rollo este publisher y este desarrollador que es prácticamente famoso por tener que meter por tener que farmear muchísimo, ¿no? La saga Disgaea todavía me causa pesadillas en mis noches solitarias, pues simplemente que tengas en cuenta que hay que saber escoger el título para cuando estés ocioso, digamos, tener algo de fondo o utilizar una segunda pantalla si lo estás jugando en PC. Entonces, en conclusión, ¿quieres jugar RPGs o saber RPGs? Mira cuál te gusta, después de mirar qué tipo te gusta o después de descargarte unos cuantos y probar todos a ver cuál es el que más te gusta, quédate con un o con varias subcategorías, como puede ser el RPG táctico, o el RPG de acción, o el RPG por turnos, o el RPG de lo que sea. Y luego después, o bien pregunta a alguna persona cercana a ver si algún juego que ellos tuviesen tal, o bien directamente busca alguna lista por internet de los que estén mejor valorados, o bien, si lo que quieres es mi recomendación particular, obviamente los Final Fantasy son bastante recomendables, pero en el canal, en Links Reviewer, tengo dos vídeos, no uno, sino dos vídeos, recomiendo, digamos, unos cuantos títulos de prácticamente pues todas las subcategorías que se me ocurrían. Algunos de ellos están en Steam, otros de ellos son fácilmente asequibles o descargables, una ROM de estas para poder jugar desde el móvil hasta una PSP o una DS o algo por el estilo. Entonces simplemente échale un ojo a esos vídeos. Sé que son largos, ¿no? Igual son entre los 2, 30, 40 minutos, pero son te voy a acribillar a recomendaciones y eso pues puede ser interesante para sacar algún tipo de conclusión. Aquí, amigo Ato, es donde termino con tu pregunta y entran en juego las de Diego y la de Mr. Monty. La de Diego me dice que qué plataforma creo que es mejor para jugar los Final Fantasy. Y amigo Diego, creo que la plataforma más idónea para jugar Final Fantasy ahora mismo es PC. Pero claro, tú me has dicho los Final Fantasy. Los, en plural. Los significa un poco todos. Y un poco todos los puedes encontrar y los puedes jugar en PC. Los que puedes encontrar sin necesidad de piratearlos serían el 3, que está en Steam, el 4 y el After Years, creo que están ambos en Steam, el 5 y el 6, no sé si están en Steam, el 6 creo que sí, el 5 no lo sé, y luego después el 7 está en Steam, el 8 está en Steam, el 9 está en Steam, el 10 y el 10.2 están en Steam, el 11 era para PC, creo que ya está, que creo que ya no funciona porque era un juego online, MMORPG, un multijugador online masivo. Y luego después tendrías el 12, que no está en PC, pero estará muy, muy, muy poquito tiempo porque le van a hacer ahí un lavado de cara súper interesante y lo van a volver a poner en PC, además con la versión más guay, con la de los el tipo de jobs del Zodiaco, que eliges un job para tu personaje y solamente puede tu personaje hacer ese tipo de trabajo y ya está. Que de la otra forma, todos tus personajes podrían hacer todo desde el primer momento y parecía... Las mecánicas le metían el palo en la rueda a los a la narrativa porque verdaderamente con eso conseguías que prácticamente todos tus personajes se sintiesen sustituibles y era en mi opinión fue un poco una cagada. Pero bueno, el 12 saldrá en breve, el 13 y hasta donde yo sé el 13.2 y el 13.3 también los tienes en Steam. Y luego después el 14 es un MMORPG y el 15 pues no sé si llegará a salir en PC o no, pero por ahora pues no me preocupa porque tampoco tenía muchas ganas de jugarlo. Entonces, amigo Diego, ¿cuál creo que es la mejor plataforma? El PC, si te falta Final Fantasy V, te falta el 1 y el 2, puedes encontrarlos desde para Game Boy Advance, hasta para su consola original, hasta para PlayStation original, hasta para PSP, hasta para PSP, y puedes emularlo con relativa facilidad. Entonces, si lo que quieres es acceder a la mayor cantidad de Final Fantasy, obviamente PC es la mejor vía para hacerlo. Siguiendo PC, tendrías tu móvil, tu teléfono móvil prácticamente del primero hasta el séptimo, podrías jugar prácticamente todos y si tienes una plataforma Apple o como un iPad que tenga una mínima potencia, pues también podrías acceder a, por ejemplo, el Final Fantasy IX que se ha hecho ya la portabilidad a iOS y demás. Y podría ser interesante también poder jugar por ahí. Y luego después la tercera mejor opción yo creo que sería una PS Vita. La PS Vita podrías acceder, todos los clásicos de PlayStation están ahí metidos. Puedes acceder también al 10 y al 10.2 que tienen ahí compatibilidad con las versiones de consola para poder cambiarte partidas guardadas y demás. O sea que si tienes un amigo que tenga, por ejemplo, los diccionarios de Albed, pues podrías ahí... cargarte los datos y saber, enterarte de qué están diciendo todas estas personas y tal. Podría ser interesante el tema de una PS Vita. Si lo que quieres es piratearlos todos, la PSP sería lo suyo, porque la PSP es más fácil de piratear que la PS Vita. Y si lo que quieres es piratearlos todos sin necesidad de comerte mucho a la cabeza, supongo que el móvil, un Android, sería lo más fácil para usted. Simplemente cogerlo y arrancar con emuladores. Y con esto enganchamos con la última pregunta de Mr. Monty, que me dice, ¿cuáles son los emuladores que utilizas? ¿Los filtros HD, los descargas o la configuración del propio emulador? Basta. Pues amigo Monty, yo utilizo una cosa que se llama WinDS Pro Apps. Básicamente lo que es el WinDS Pro Apps es una especie de compendio de emuladores donde te instala unos emuladores de prácticamente todas las consolas que te puedas imaginar y ahí ya vas pinchando en unos o en otros y vas pudiendo arrancar las ROMs con el emulador que a ti te venga mejor en función de tu zona, en función de si eres PAL o NTSC o en función de si lo que quieres es un emulador que no sea demasiado competente a la hora de subir gráficos o poner, digamos, mucha parafernalia en pantalla, pero que sea capaz de grabar aquello que estás jugando sin necesidad de utilizar ningún software adicional, o si lo único que quieres es aumentar el rendimiento y la optimización de los mismos juegos, ¿no? Yo te diría que Esto sería lo más interesante. Normalmente, pues aquí podría abrir y te podría decir más o menos lo que juego, pero vamos, es relativamente sencillo. Lo utilizo para PSP, uso el PPSSPP, 64 bits, la última versión. Para PSX uso el EPSXE, o sea, el EPXE, versión 1.9.25. Y para PlayStation 2 uso PCSX2, que es también bastante, bastante interesante. Y luego después para Nintendo lo que juego es con el Dolphin, que el delfín diríamos, sirve tanto para GameCube como para Wii. Luego después juego con un mando de GameCube original que tengo conectado a través de un plugin que compré por Amazon, que es como un USB que te saca una salida para poder meter dos mandos de GameCube original, y mola muchísimo y tal. Y luego después utilizo el no simbolito del dólar NES para la NES, el no simbolito del dólar SNS para la Super Nintendo y el no simbolito del dólar DS para la DS, que no sé si se llamaba así. O se llamaba No Game Boy Advance o algo así, pero vamos, era, o sea, la saga de los que tienen el simbolito del dólar es la que suelo utilizar para esta clase de historias. Pero vamos, no te comas la cabeza, descárgate lo que te he dicho. El no tal NES, efectivamente. No te comas mucho la cabeza, simplemente descárgate lo que te he dicho, el WinDS Pro Apps, y ahí tienes hasta la última actualización de todos estos emuladores, y ya directamente pues puedes intentar toquetear ahí un poco a ver qué es lo que te encuentras para poder sacar esta afición tuya de la emulación adelante. Luego después, para conseguir ROMs, la que más me gusta es Emu Paradise. Emu Paradise tiene prácticamente todo el abandonware que te puedas imaginar y es relativamente muy sencillo adquirir ahí títulos, descargártelos y poder jugar. Insisto, yo ahí podéis encontrar títulos antiguos o de abandonware. Eso no significa que sea una página pirata super guay donde vayáis a encontrar, por ejemplo, el Call of Duty nuevo, porque el Call of Duty no... tienes que irte a otras páginas y tienes que hacerlo de otra forma. El sitio este es para abandonware, es decir, juegos que salieron para su época en una consola predeterminada que ya no se venden y como están discontinuados en el mercado, ya están descatalogados, diríamos, ya no puedes adquirirlo y, por tanto, al no poder adquirirlo, pues tenemos ahí la maravillosísima idea de meterlos en una especie de archivo de internet y utilizando un ambiente gris en la legalidad, que es que técnicamente esas copias son ilegales, pero técnicamente no las puedes comprar originales y, por tanto, es piratería, pero es piratería muy, muy justificada, diríamos, lo puedes encontrar por ese sitio. Entonces, buscas ahí la ROM que quieras, bajas la ROM en cuestión, arrancas el emulador, lo pones en el emulador, vas a ver que se ve como el culo, y ahí ya pues todos los emuladores tienen una serie de opciones gráficas con las que tú tienes que ir jugando. De verdad que no hay forma de colocar un emulador más allá que activar el contador de frames que tienen todos y viendo los frames y viendo la performance, en plan lo que te tira de CPU y tal, ir toqueteando y subiendo los gráficos poco a poco hasta que veas que... Hasta que veas que está correcto en función de los frames que quieres conseguir y en función de lo que aguanta o no aguanta tu ordenador. Lo que te recomendaría sería que buscases el emulador que tú tengas, como por ejemplo el No Game Boy Advance, el NOS Game Boy Advance este, o el Visual Boy Advance, por ejemplo. Coges Visual Boy Advance y te pones a buscar en YouTube Visual Boy Advance Better Graphics o algo así, ¿no? Mejores gráficos Visual Boy Advance. Y siempre en todos, para todos los emuladores, habrá alguien que tendrá un tutorial que te dirá más o menos cómo subir los gráficos. Y donde ya el tipo este te señale dónde se suben los gráficos, tú ya sabiendo lo que hay que tocar y no hay que tocar por el vídeo que has visto del señor en cuestión, pues tú ya ahí vas jugando con las opciones y las configuraciones hasta que veas que haya algo que tenga que ver con lo que tú quieres para el resultado final o lo que tu computadora, tu ordenador o tu laptop, como lo quieras llamar, pueda aguantar la tralla de un juego. Porque hay que tener en cuenta que los juegos que tú estás emulando no están optimizados para PC. Entonces necesitas muchísimos más requisitos para poder jugarlos a una buena velocidad. Yo tengo un ordenador que podría o sea, está corriendo, streameando sin ningún problema Devil Within con todo al máximo. Yo lo veo a 60 frames por segundo y al mismo tiempo estoy grabando y al mismo tiempo lo estoy mandando por directo. Pues con un ordenador con esta configuración y esta capacidad técnica no puedo poner los gráficos al máximo con muchos juegos de PlayStation 2 que son cel shading, o sea, que ni siquiera son algo rollo Shadow of the Colossus, que sí que tiene que tener muchísimas cosas en cuenta, ¿no? O sea, son juegos que relativamente son sencillos de correr. ¿Y por qué es esto? Porque no estás cogiendo un juego que esté adaptado para tu máquina, para tu ordenador, y jugando con él. Tu ordenador está arrancando una especie de máquina virtual de lo que sería la consola en cuestión, y dentro de eso le estás pidiendo que juegue algo y que mejore muchísimo todo lo que hay ahí. Entonces, obviamente, es bastante más complicado, aunque tengas un PC relativamente normal, el arrancar cosas de estas. Si tienes el PPSSPP jugando a Final Fantasy 3 en Steam y tienes el mismo ordenador intentando ponerle los gráficos para que estén a la altura de los que está el de Steam, y lo estás jugando con el emulador de PlayStation en lugar de con el de Steam, el rendimiento de la CPU va a pedirte más en la emulación que en el otro, porque el otro está adaptado para ponerle fácil a tu ordenador el jugar con ello. Entonces, también, pues esto, no quiero ponerme aquí súper anti-piratería de comprad lo que está en Steam, hijos de puta, pero comprad lo que está en Steam, hijos de puta, porque pues tienes la ventaja de que ya te lo han dejado preparadito para que tu ordenador no tenga problemas a la hora de reproducirlo, y eso, pues quieras que no, está bastante bien. Me habéis pedido muchísimos, de todas formas, de el hablar de emuladores. O sea, que es posible que en otro momento haga un Links Contesta únicamente con mis experiencias con la emulación y lo que me ha permitido a mí la emulación jugar y lo que opino de la emulación y todo el rollo este. Pero ya llevamos 31 minutos y ahora hay que pasar a la sección de narrativa. La sección de narrativa esta vez solamente tiene dos preguntas, porque una de ellas tenía que ser ahora o nunca, que es la del señor Dadivon, que dice: Links Reviewer, Links Contesta, ¿qué es lo que más te gusta de Helio, el villano de Pokémon cuarta generación y tal? Y otra de ellas es la de Bizu Draus, que dice: ¿se puede hacer una historia predecible o con un final predecible, pero que aún así sea buena, y algún ejemplo? Esto es interesante de hablar porque es una pregunta que creo que puede ser bastante, digamos, compleja, pero a la vez muy sencilla de contestar, en el sentido de que es la típica pregunta de sí o no con un pero, ¿no? Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de Helio y vamos a poner un pequeño contexto para la pregunta que me acabas de decir tú, Bizu. Helio es un tipo que quiere pillar a dos legendarios que sabemos lo que son, porque nos lo ha dicho la carátula del juego. Sabemos cómo son los legendarios, sabemos desde la primera ciudad que los legendarios se encargan del espacio o se encargan del tiempo. Uno con la respiración y otro con los latidos del corazón van dando, perfilando la realidad y van haciendo que el tiempo siga su curso. Y Helio, o Helios, o no me acuerdo cómo se llamaba en inglés, pero sí, vamos, era otro epíteto de Apolo o algo relacionado con Apolo. Este tipo lo que quiere es conseguir el poder de estas criaturas, doblegarlas a su voluntad, y una vez las tenga a su antojo, crear una especie de nuevo mundo donde él pueda estar en un mundo simplemente que esté libre de toda emoción, ¿no? Esté libre de lo que él cree que es lo que trae todo el mal al mundo en el que está viviendo ahora, que es un prurito que es incapaz de rascarse, es algo que es incapaz de vivir con ello, diríamos. Entonces, me gusta Helio porque Helio no cae en lo que muchos caen cuando están intentando hacer un villano de estos, ¿no? El típico villano que quiere hacerlo, quiere hacer un Doomsday. Un Doomsday es un día del juicio final y quiere coger, reventar el mundo y reírse maníacamente mientras pues crea una especie de realidad en el que lo único que se puede hacer es adorarle, ¿no? Hay un personaje en Final Fantasy VIII del que hablábamos antes, que eso, la bruja que aparece en el primer CD, prácticamente lo único que quiere es eso, ¿no? Una realidad donde todo el mundo lo único que puede hacer es adorarle. Vamos viendo cómo va tomando control de la política, va tomando control de tal, y luego va a atacar a a determinados grupos militares que puedan imponerse o ponerse en mitad de su camino. Es súper interesante cuando te encuentras con un villano que no solamente tiene varias capas y puedes ver cómo va evolucionando, como es el caso de En, ahora que estamos con la resaca todavía del top de generaciones. También es interesantísimo cuando vemos un villano que sabes que va a ser completamente unidimensional, en el sentido de que solamente va a avanzar hacia una dirección, y sabes que es un perro que lo único que hace es lo único que hace es un truco, pero el truco lo hace muy bien, como es Helios. También hay héroes que tienen esto, ¿no? Un héroe que hace exactamente esto podría ser Indiana Jones. Indiana Jones no evoluciona prácticamente. Bueno, a ver, en la cuarta pues un poquito, pero la cuarta es canon porque tiene que serlo, pero tampoco vamos a volvernos locos con la cuarta, ¿no? Pero bueno, lo dicho, que es interesantísimo ver, por ejemplo, un Indiana Jones o ver, por ejemplo, un buen Helio, que es un personaje que, a pesar de que no va a evolucionar, es muy competente en lo que hace y no tiene que justificarse, que es lo que me mata muchas veces. Hay un personaje en Avatar, de Last Airbender. Hay una serie que se llama Avatar y tiene dos partes, una es de Last Airbender y otra es de Legend of Korra. Tiene muchos villanos memorables la serie, tanto en su parte de Aang como en su parte de Korra, pero hay un villano que, a pesar de que mola muchísimo, no voy a decir cuál para evitar spoilers y tal, no voy a decir spoilers de quién es, de sus poderes y nada, pero digamos que es un villano muy poderoso que sabe perfectamente lo que quiere y que no va a parar hasta que consiga eso que quiere. Y es un villano que mola mucho, hasta que llega la última escena con este villano, en el que, cuando ya está derrotado, el villano intenta justificarse. En plan, sí, es que tuve un pasado muy duro. Y es una de, no, no hagas eso, no queda bien. ¿Por qué? ¿Por qué, después de haber construido toda esta parafernalia para mostrarnos lo bueno que es, lo estupendísimo que es y tal, y ser un personaje completamente unidimensional, por qué no lo dejas unidimensional hasta el final y decir, sí, soy un hijo de puta y quería que palmaseis todos, quería que os fueseis a tomar por el culo, quería que... Entonces, ¿por qué no eres capaz de simplemente terminar con lo que has empezado y dejarlo ahí? Dejarlo en que hay personas que son unas hijas de puta por naturaleza, o hay personas que son unos cabrones por principios, con unos ideales que son inamovibles, y simplemente juegas con esa idea. No es necesario que luego todo el mundo tenga una especie de redención final o momento en el que nos suelte un dump de exposición diciéndonos que, a mí, como me pegaban de pequeño, pues es que yo no soy malo, es que el mundo me ha hecho así, ¿no? Yo no soy mala, es que me han dibujado así. Eso es lo que me da por culo con muchísimos, muchísimos, muchísimos villanos. Y tanto el villano de la cuarta generación, Helio, como el villano de la quinta generación, ambos supieron escapar de ese cliché de, bueno, ahora que ya hemos terminado, voy a justificarme el por qué soy un pobrecito de la vida y lo que necesito es rehabilitación, amor, comprensión, cariño y ternura, y no soy un hijo de puta con todas las letras que lo único que está haciendo es buscar una versión idealizada del mundo o del universo que creo que me pertenece por derecho, y por tanto soy un incomprendido que no puede sino verse como el héroe de su propia historia. Creo que es lo más interesante que puede traer Helio, además de, pues eso, ¿no?, de su brillante intelecto y todo lo que termina de organizar a medida que va avanzando el juego. Eso es lo que más me gusta de este personaje. Pero no deja de ser, debido a los encuentros que tenemos, debido a que nos cuenta cuáles son sus intenciones relativamente pronto en el juego, y debido a que ya sabemos de qué va el rollo de Palkia y de Dialga, no deja de ser una historia predecible, y como buena historia predecible, casa muy bien con la pregunta que nos hace el bueno de Bizu, que Bizu dice que si hay alguna historia predecible o con un final predecible, pero que aún así sea buena, y que si tengo algún ejemplo. A ver, la respuesta correcta te diría que es sí, porque siempre se puede jugar con prácticamente todo para hacer una buena historia. Pero claro, también te tengo que decir un no, pero hay algunas excepciones. No, porque si sabes perfectamente lo que va a pasar en una historia, es complicado saber mantener la atención del público y que se queden hasta el final viendo la propia historia si no hay nada que sea eso. Si digamos que sería muy complicado decir que no que no puede haber una historia que sepas cómo va a terminar el final y que sea buena, teniendo Titanic la cantidad de Oscars que tiene y habiendo vendido la cantidad de entradas y de DVDs y de todo que ha vendido. Digamos que... O sea, sabemos de lo que va, ¿no? Es un barco que se hunde. Bueno, es un barco que se hunde, pero vamos a centrarnos en la historia de dos supervivientes y vamos a ver cómo ellos viven dentro de ese barco, qué es lo que pasa cuando lo impensable pasa y cómo se solucionan los problemas aquí. Podría pasar lo mismo con 2012, ¿no? La odisea esta súper estúpida de que el mundo se va a la mierda y ver cómo una serie de personas pues consiguen salir del atolladero o intentan salir del atolladero en el que se han metido. Podríamos decirlo de muchísimas películas que, pues, ¿quién no recuerda la típica historia que en la que un personaje, rollo Fogata en Final Fantasy X, se levanta y dice: esta es mi historia, dejad que os la cuente porque puede ser la última vez? Pero hay veces que no es esto, hay veces que el personaje está tirado en el suelo, está muriéndose o algo así, y dice: bueno, pues supongo que ya hemos terminado, este es mi fin. Si solamente hace una semana hubiese sabido lo que me esperaba. Estaba yo paseando a mi perro y es como que te echa un flashback de hace dos semanas. Ahí empieza la película y poco a poco, pasito a pasito, te va llevando hasta ese supuesto final del que no sabías nada y que de repente pues ya tienes ahí como un bonito giro dramático, llegar a esa escena que te suena desde el principio, ¿no? Esto no sería una táctica que se usase en las películas si no tuviésemos en cuenta que lo interesante no es decir: va a terminar aquí y luego te voy a contar cómo llega hasta aquí, sino voy a poner una escena que tú no sabes muy bien cómo se ha llevado hasta aquí y luego te voy a enseñar una historia que tú vas a tener otra perspectiva de la misma porque sabes que tarde o temprano nos vamos a ir a ver en esa situación. Y por tanto, como no sé que sí o sí nos vamos a ver en esa situación, vamos a tener que pensar en cada escena, en cada diálogo, en cada pequeño pedacito de información nueva, cómo lo vamos enganchando en este gigantesco puzzle que nos ha planteado el cinematógrafo, el escritor o lo que sea. Otro fantástico ejemplo serían las precuelas, ¿no? Si estamos hablando de las precuelas de Star Wars o estamos hablando de las precuelas del Señor de los Anillos, la trilogía del Hobbit, claro, las escenas en las que Bilbo está ahí rollo, oh Dios mío, qué situación más tensa y tal, son tensas porque no podemos negar que la cinematografía y la fotografía de la escena es efectiva, pero claro, técnicamente no hay ningún tipo de tensión en esta escena porque sabemos perfectamente que Bilbo va a vivir, porque Bilbo sale en El Señor de los Anillos. Hemos visto El Señor de los Anillos y el comienzo del Señor de los Anillos, cuando comienza la historia de Frodo y toda la arca esta, después de ese flashback que va miles de años atrás, lo que nos encontramos es un señor mayor fumando en pipa la mar de feliz que está escribiendo Partida y Regreso, una historia por vivo Bolsón, ¿no? Entonces sabemos perfectamente que va a salir de esa cuando están ahí enganchados en el árbol y parece que es su final porque los lobos, porque el fuego, porque tal, sabemos que tiene que salir de ahí porque indudablemente llegará un momento en el que tendrá que escribir ese libro y sabemos que va a escribir ese libro. Entonces, como puedes ver, la forma de que una historia cuyo final ya sabemos, cuyo final ya conocemos, sea buena, es centrarte en el camino del personaje o centrarse en cómo vive el personaje la experiencia hasta que llega a ese final y no tanto el por qué ese final se produce en un primer lugar. Yo creo que el mejor ejemplo de esto seguiría siendo Titanic. En Titanic no nos están contando, aunque sí que meten unos pequeños detalles de la información, por qué cuando construyeron el barco no lo hicieron de la forma correcta y por tanto se fue a pique. No te están diciendo por qué una decisión irresponsable o un clima concreto causó un accidente y te... No, Titanic es una historia de amor. Es una historia de amor que está en un barco que se va a pique, que se va a la mierda. Pero no deja de ser una historia de amor. Si yo te tuviese que hacer un resumen de la película de Titanic, diría: bueno, pues hay una protagonista que se llama Rose, que está enamorada de un chaval que se llama Jack, y a pesar de que son de dos mundos completamente diferentes, y al final te pones a pensar y dices, vale, en una frase, defíneme Titanic en una frase. Pues es Romeo y Julieta en el Titanic. Es una historia, rollo Romeo y Julieta, de un amor platónico que puede contra todas las adversidades con las que se encuentra, de una pasión y fervor prácticamente impronunciable e inenarrable que va a encontrarse con el mayor de sus... test en el momento en el que tenga que luchar de forma abierta contra la adversidad de la madre naturaleza debido a que el Titanic... Pero al final es eso, es... habría que ser una persona muy cerrada de mente o un poco estúpida, ¿no? Para decir, oye, ¿te vienes a ver esta película que tiene muchísimos premios de 3 horas del Titanic? Y te diría, ¿pa' qué? Si ya sé que se hunde, ¿no? O sea, es algo que alguien podría decir... Pero sería de alguien muy cerrado de miras, a pesar de que conoce el final, no conoce el final de la historia que te están contando en eso. A pesar de que conoces que Bilbo va a sobrevivir, no sabes la historia de cómo Bilbo ha llegado hasta ahí. A pesar de que sabes que Albus Dumbledore está vivo en la época de Harry Potter, cuando Albus Dumbledore salga en la saga esta nueva de Magic Beast and Where to Find Them, todo el mundo va a aplaudir con el puto culo, ¿no? O sea, al final es eso. Cuando sabes que tu historia es predecible, tiene un elemento que el público ya conoce, o sabes que el público, porque estás hablando de un hecho real, porque estás hablando de la biología, o la biografía de alguien o algo por el estilo... Intenta hacer que el camino sea interesante y que el camino diga algo, tenga un mensaje, tenga un tema en sí mismo que no sea única y exclusivamente llegar a ese final. Y si lo quieres utilizar como recurso dramático, es decir, empiezo, te cuento cómo he llegado hasta aquí y luego te voy a contar poco a poco hasta dónde, por dónde hemos pasado hasta que hemos llegado a ese punto, puede ser también un efecto la mar de interesante. Simplemente pues tienes que saber utilizarlo muy bien porque si no... pierdes toda la efectividad que tiene tu historia desde la primera escena. Y eso, pues, no es bonito. No es bonito para nada. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque faltan las preguntillas de las misceláneas, ¿no? A ver, dejadme que abra la carpetita, porque no la tengo preparada, porque soy un mal reviewer. Vale, aquí estamos. Pues vamos a escoger 3 preguntas al azar. La primera va a ser esta... que viene de mi querido amigo, compañero y seguidor Andrés Felipe S. Xiopipe97, que dice, Links contesta, Links, no es para que sientas prepotente, pero ¿te consideras una biblioteca andante, metafóricamente hablando? Ay, amigo, la única vez que yo me puedo considerar una biblioteca andante es cuando voy con el ebook a cuestas, porque créeme que ahí es donde verdaderamente encontramos la biblioteca. En el ebook tendré pues fácilmente 40 o 50 libros, o sea que ahí tienes tu biblioteca y mis patas cuando me muevo, pues ahí tienes la biblioteca andante, ¿no? También es cierto que hay veces que voy con siempre 2-3 libros, pero bueno, es algo que te enseñan en la universidad, ¿no? Creo que hay pocas personas, bueno, a ver, mi hermana sería una de ellas, de las que no he tomado ejemplo de esto, pero bueno, normalmente la gente que ha ido a la universidad y verdaderamente lo ha aprovechado y no lo ha utilizado como una plataforma para bustear currículum, sino que lo ha utilizado como una plataforma de aprendizaje y se ha descubierto a sí mismo en la universidad, y no me estoy refiriendo a nada sexual, simplemente ha salido sabiendo quién es, diríamos. Normalmente aprendes que siempre tienes que ir con 3-4 libros encima a cualquier sitio porque es digamos la forma de seguir desarrollándote como persona, ¿no? Entonces hay muchas veces que también pues llevo un libro cortito de una obra de teatro o lo que sea que quiero leer porque... para un rato muerto viene muy bien, algún cuentecito de alguien como Lovecraft o Asimov que es relativamente sencillo cogerlo, o también puedes llevar la novela de turno que estés leyendo, o también pues puedes tener un libro técnico, ¿no? En mi caso de storytelling, de guión, de cinematografía, de fotografía, de algo relacionado con videojuegos, de mecánicas, todo el rollo este, pues también son libros que es interesante pues tener ahí metidos. Entonces, al final, sí que podría decir que me considero una biblioteca andante en el sentido de que llevo muchos libros encima, pero nunca como en el sentido de, no, he leído tantos libros y soy tan cultivado. ¿Se dice culto? Calla, Pepi. ¿Pepi o era Pepsi? Ah, no, sí, era Pepi, pero decía Pepsi, ¿no? Calla, Pepsi. Me llamo Pepi. Lo que sea. He dicho algo de los Simpsons y ahora me arrepiento mucho porque no quiero que os pongáis a discutir en los comentarios. Pero bueno, normalmente la audiencia de estos programas suele ser bastante suele ser bastante amorosa con el prójimo. Entonces, por favor, no os pongáis a discutir entre latinos y españoles, por favor. Cada doblaje es bueno en su propia medida. Vamos a, por favor, no... gracias. Muy bien. Pero bueno, lo dicho, que no me considere una persona que digas, oye, es que es tan culto, que es como una biblioteca con patas, porque claro, tal. Sí que he leído mucho, pero una cosa es leer mucho y otra cosa es lo que retengas y otra cosa es la capacidad de luego después sacar, cuotear y pillar ideas de todo lo que has leído. Entonces no me considero una biblioteca con patas, pero bueno, gracias por preguntar y gracias por pelotear, Andrés. La siguiente es de este señor que dice, es Sai o Sei, y dice The Great Sei o The Great Sei o The Great Sai o como sea. Dice, ¿es tu canal cómo esperabas que fuera cuando decidiste crearlo? Coño, tú, chaval, mi canal, no, a ver, espera, mira. Déjame que... Mira, aquí en el cuaderno de japonés, recuerdo que tengo una en las últimas páginas. Voy a hacer una foto a esto para que no se me olvide. Recuerdo que en las últimas páginas de mi cuaderno de japonés tengo un... Porque este cuaderno es reciclado. Me gusta mucho reciclar cuadernos, rollo que no llegaron a cumplir su propósito con una determinada asignatura y luego pues no lo vas a tirar, ¿no? Es hoja en blanco. Tirar una hoja en blanco debería ser pecado. Entonces, es ¿veis? Otra cosa que es de mi religión. Tirar hojas en blanco y beber café frío van en contra de mi religión. Este, por ejemplo, pues era un cuaderno de la carrera, no utilicé mucho, le arranqué las 20, 30, 40 páginas que utilicé para la carrera y luego ahora lo estoy utilizando para Japo. Y la cosa está en que, mira, por ejemplo, tenemos aquí una supuesta portada que yo iba a hacer en su momento de el contenido que íbamos a tener en Links de Viewer. Voy a intentar hacer un par de fotos y luego después lo pondré en pantalla, pero ya te digo que va a ser un poquito complicado porque no se ve demasiado bien, pero bueno, os lo intentaré leer. Hay aquí una bonita fecha que es 30/11/2013. Como veis, la idea de Links Reviewer se estuvo ahí macerando muchísimo, muchísimo tiempo. Llevo ya casi 3 años, pero estaba pensado desde antes de eso, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que antes no era Links Reviewer, era Links Reviewers, porque pensaba hacer un canal tanto Belén como yo, tanto Kumo, de Kumo's Place, que ahora tiene su propio canal, como yo. Pues teníamos ahí una especie de identidad corporativa. Yo, mi logo, pues ahí una versión primigenia del mismo que ya tenían claro más o menos cómo iba a ser. Sabía cómo quería ponerlo. Y para que os hagáis una idea, aquí hay como una especie de horario, ¿no? En el que los lunes iba a haber speed draws, los martes no iba a haber nada. Los miércoles iba a haber explicación de lores, estilo una historia de League of Legends o algo por el estilo. Los jueves iba a haber teorías, los sábados iba a haber reviews y los viernes iba a haber reviews y los sábados iba a haber un top. O sea, para que os hagáis una idea de la idea que tenía yo en el momento, que esto iba a ser como una especie de contenido que iba yo a reciclar de internet de todas partes sin tener ningún tipo de decencia ni de voz propia. Iba a ser todo aquí montado a la virulé, como quien dice. Y pues eso, me quería hacer rollo una página estilo Eurogamers o estilo las típicas páginas de YouTube, de páginas de gente que ya lo tiene todo muy bien montado. Que se hacen un canal de mierda que sigue prácticamente muy, muy, muy pocas personas, a pesar de que tienen muchos suscriptores, y que cada día ponen una sección diferente, pero que no tiene ningún tipo de alma ese contenido. Y como no tiene ningún tipo de alma, pues no es un contenido que puedes decir, joder, este contenido qué guay, me voy a suscribir y estoy deseando que suban vídeo, ¿no? Entonces yo quería hacer algo así, o sea que fíjate tú si ha cambiado la cosa. A pesar de que ahora, pues sí que intento tener un vídeo prácticamente todos los días, cuando no es una historia es un gameplay, cuando no es un gameplay es un directo, cuando no es un directo es algo para reviewer, cuando no es algo para reviewer es una partida de rol. Siempre me gusta intentar pillar todo el contenido que pueda y luego después irlo soltando en cómodas espaciadas dosis. Ahora sobre todo estoy empezando a planearlo, pues tengo ahora mientras tú estás escuchando esto, hay mínimo 3 vídeos subidos en reviewer y 1 subido en Tales para soltarlo en el momento adecuado, o sea que tenemos ahí estoy empezando ya a tener batería de vídeos y soltarlo y tal. En un primer momento todo eso iba a ser un único y canal exclusivo, íbamos a trabajar dos personas e iba a ser Links Reviewers en lugar de Links Reviewer. Fíjate tú lo que cambian y lo que maduran las ideas. Pero bueno, eso era un poco todo. Muchas gracias, Sey, muchas gracias por tu pregunta. Y supongo que podemos hacer una más, así rápida en un minutito, como por ejemplo esta, que es de Cryview. A ti no te contesté una en el... Ah, tú eras el loco este que se puso a preguntar rollo 50.000 preguntas seguidas. Sí, pues claro, es normal que salgas tú en alguna, si has puesto tantas. Dice Cryview, ¿has hecho cosplay o te interesaría hacerlo? ¿Qué opinas del crossplay? ¿Hacer cosplay de un personaje del género opuesto? He hecho cosplay siempre de personajes que no tuviesen que mostrar la cara, porque yo pues ya sabéis que he tenido problemas siempre con enseñar el rostro, y ahora pues sigo teniendo esos problemas, pero digamos que con mi audiencia en Twitch y por aquí en este segundo canal, tengo una especie de lugar seguro, de santuario concreto, donde pues simplemente puedo enseñar la cara y sé que pues no lo va a ver nunca más de 10, 20 mil personas, y que por tanto estoy a salvo, teniendo en cuenta que más de la mitad de las mismas están al otro lado del charco y por tanto pues no hay posibilidades de que nadie me reconozca por la calle, esas historias. Pero vamos, sí, luego después cuando he hecho cosplay siempre he intentado buscar algo genérico para tener libertad a la hora de hacer el cosplay, rollo pues eso, ¿no? Un miembro de un organismo, de una institución X, o un miembro de los Anbu, un miembro de los Sith, un Shinigami de estos de los de andar por casa que técnicamente no son nadie de la serie, cosas de estas. Siempre he intentado hacer los cosplays que tengan que ver con eso, que tengan que ver con una versión muy aguada de algo que sea reconocible pero que no sea de un personaje concreto. Y sé que tengo un par de cosplays hechos de eso, pero bueno, no voy a poner fotos ni espero que las fotos se lleguen a ver nunca. Pero lo dicho, después de eso, pues lo del crossplay a mí me parece cojonudo. Si eres una mujer y te quieres disfrazar de un tío, bien por ti. Y si eres un tío y te quieres disfrazar de tía, pues bien por ti. ¿Qué quieres que te diga, macho? Supongo que lo preguntarías porque hubo una... o sea, no sé cuándo preguntaste, es el 18 de noviembre. Vale, no, entonces técnicamente fue antes. Pero bueno, iba a haber una convención en Japón, en Tokio o algo así, creo que era, que dijeron que prohibían el crossplay masculino. O sea, el de hombres que se disfrazasen de mujeres. ¿Por qué? Tengo la teoría de que es porque al ser asiáticos, los asiáticos normalmente que hacen crossplay y tal, no solamente se curran muchísimo los cosplays, sino que lo hacen también que cuela muchísimo. Que si llegas tú a cualquier reunión con tus amigos fricazos y le dices, mira la novia que me he echado, todo el mundo te va a envidiar muchísimo, a pesar de que esa novia pues sea como un king de sorpresa, ¿no? Venga con regalito dentro de los pantalones. A pesar de ello, claro, yo creo que tal y como es la mentalidad japonesa, dirán que estos son unos tramposos, ¿no? Entonces estoy yo aquí, me he enamorado completamente de esta loli, y cuando voy a acercarme a decirle algo, pues no puedo porque me entero que es un pavo, ¿no? Entonces, al final, pues dijeron que no, que era broma, que pueden hacer lo que les salga de los huevos, porque se echaron para atrás de la presión social, obviamente, porque todo el mundo se indignó muchísimo y les empezó ahí a llamar de todo. Pero esa es la historia, ¿no? Que no sé, a mí me da un poco igual. Si eres un tipo super loli, super shota de tal, que se quiere disfrazar de lo que sea y das el pego, pues tío, bien por ti. Me alegro mucho de que tengas esa experiencia y de que puedas salir adelante con ello. Y si no das el pego y lo haces por los lols, por las risas, ¿no? Como el típico la típica persona de muchísimo sobrepeso con barba y melena tal que se disfraza de Sailor Moon por hacer la gracia o algo así, pues tío, pásatelo bien, porque el Expo Manga es territorio seguro en ese respecto, ¿no? Es la única convención donde nada te va a mirar raro si te pones a hacer el gilipollas o te pones a hacer crossplay o algo por el estilo. Así que ya sea tu sueño disfrazarte de polla gigante o ya sea tu sueño disfrazarte de tu waifu, pues no te preocupes, que si tienes que hacerlo, un evento es el lugar para hacerlo, ¿no? No me importa, vaya, puedes disfrazarte de lo que quieras. Creo que es lo bueno que tienen estos eventos, que puedes utilizarlos para dejarte suelto en algún momento tu sueño hace de disfrazarte del personaje que te dé la gana. No me importa, ni me molesta, ni tal. Y si llego uno y digo yo, madre mía, esta tipa, joder, ¿cómo está? Y me dicen, pues es un pavo, pues tampoco me voy a poner... voy a vomitar en una esquina, ¿no? Me voy a quedar sorprendidísimo, como diciendo, madre mía, no es posible, no es posible. Y si me acerco, pues posiblemente haga un comentario muy desafortunado, como, madre mía, das todo el pego, pero das todo el pego, ¿eh? Pero llego a no saberlo y, madre mía, o sea, y en algún momento diría algo con lo que esta persona se ofendería gratamente, lo pondría en Twitter y luego pues sería trending topic porque soy un insensible de mierda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mi opinión es que pueden hacerlo y que hagan lo que ellos quieran, que yo estoy muy, muy feliz con sabiendo que tenemos un lugar donde eso es posible y no se les va a señalar duramente por vivir un poco como a ellos les guste o a ellas les guste. Eso ha sido un poco todo, chicos. Casi una horita, vamos a cerrar aquí antes de que llegue esto a la hora y por tanto ese dígito extra asuste al personal. Y oye, pues no sé si habré tenido suficiente juego Pokémon para llenarlo, pero si lo he tenido bien, y si no, pues lo siento y os digo adiós desde esta pantalla negra. Así que nada, nos vemos la semana que viene, que sigan llegando los links contestas, si alguno quiere hacerlo por vídeo o quiere hacerlo por audio, que no se corte un pelo, y lo dicho, hasta la próxima, chao.